Buenos días, feliz año nuevo. Gracias por los que han estado orando por mi suegra. Hoy nos acompaña, pudo venir y de a poquito su recuperación va ahí. Lo bueno que tiene fisioterapeuta en casa. Le dije, le va a salir cara la rehabilitación, pero bueno. Así que gracias por sus oraciones y por ver el cuidado y el amor de Dios también a través de cada mensaje y cada ánimo en ese sentido. Estamos retomando el Evangelio de Lucas. Hicimos una pausa a fin del año. Hemos hecho muchas pausas. Hablábamos con Alex, ¿cuándo vamos a terminar el Evangelio de Lucas? Prometemos que lo terminamos este año, ¿ok? Si podemos terminarlo el primer semestre, vamos a terminarlo el primer semestre. Queremos ahí para Semana Santa quizás ya estar cerrando el Evangelio de Lucas. Y tampoco ni nadie nos apura, pero decíamos, si está la historia de Jesús cuatro veces, pues por algo es, ¿no? Es para tenerlo más que presente. Y si prestaste atención al video, a mí me encanta cómo Lucas explica esto de que el Evangelio es esperanza para todos. Lucas capítulo 4, Jesús empieza su ministerio y él dice, yo he venido, el Espíritu de Dios está sobre mí y he venido para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para dar vista a los ciegos, para dar libertad a los cautivos, para proclamar el año agradable. Y eso es como, wow, esto es esperanza para todos, nadie queda afuera. Pero Jesús emprende un viaje en el Evangelio de Lucas. Es un viaje en dirección a la ciudad capital, a Jerusalén. Y él le va diciendo a sus discípulos, a sus seguidores, yo voy a Jerusalén, pero voy a morir. Voy a sufrir, pero voy a resucitar. Y los discípulos eran como que no entendían qué estaba explicándole Jesús. Y a medida que va en ese viaje a Jerusalén, él empieza a explicar cómo son las, lo diríamos así, las dinámicas de la vida en el reino de Dios. Jesús hace una invitación a todos los que ponen su fe en él como el Mesías prometido a que una vida diferente es posible. Y empieza a explicar cómo son esas dinámicas. Ahora, a ver, quiero honestidad, como fue en el primer servicio. ¿Quiénes son las personas que cuando les piden algo, les encantan que le den las instrucciones claras? ¿Sí? Yo soy así. A veces Cindy me escribe, mi esposa me dice, oye, ¿puedes traer, lo del trabajo, aguacate, jitomate y eso? Y yo es, ¿cuántos? ¿De qué tamaño? ¿Maduros o no maduros? ¿Ok? ¿Cuatro, cinco? No, ahí ve tú. No, eso ahí ve tú. Para mí es un conflicto porque para mí, dame instrucciones claras, ¿no? Hay personas que les encantan que le digas instrucciones. Hay otro, en otro extremo, hay personas que les das instrucciones y hacen qué cosa, lo que quieren, ¿sí? Algunos honestos que levanten la mano, gracias. O sea, les dices, hazlo así. Inclusive, ven hasta el manual de instrucciones de algo y es como que aún leyéndolo, no debe ser así. Yo siento que es así. Ahora, en la vida del rey no pasa algo similar. Es como que, ¿por qué Jesús no la hizo más fácil? Y nos da unas instrucciones así, paso uno, paso dos, paso tres, lo que nos gustan las instrucciones. Pero yo no veo eso en los evangelios. Tampoco es, tú crees en mí y ahora sígueme como lo sientas en tu corazón. No, tampoco es así. Entonces, ¿qué hace Jesús? Hace lo que no nos gusta. Nos invita a pensar. Uno, dame, o dame las instrucciones o hago lo que yo quiero. Y Jesús dice, no. ¿Cómo se vive la vida en el reino? Es una invitación a pensar. ¿Y sabes qué hace? Empieza a contar lo que aparece en el Evangelio de Lucas a esta altura. Empieza a explicar las dinámicas del reino de Dios a través de parábolas. ¿Alguien sabe qué son las parábolas? Son historias cortas. No es una novela larga, ¿ok? Son algunas un poquito más largas, pero no son grandes. Historias son historias cortas. Eran entendibles para ese tiempo, ¿ok? Muchas parábolas, uno dice, oye, pero ¿cómo es eso? Claro, no la entendemos nosotros porque no vivimos hace 2000 años en un contexto judío. Si yo aquí les digo, no le pongan mucha crema a los tacos, no tengo que explicarlo, a no ser que seas extranjero. ¿De acuerdo? Así que si hay un extranjero, puede pasar por la mesa de bienvenida para que le expliquen después qué es eso de no le echen mucha crema a los tacos, ¿no? Y con eso, algo sencillo que tiene un contexto, explicas una verdad. Bueno, las parábolas eran algo así. Eran historias cotidianas, relevantes, fáciles de recordar para enseñar una verdad más profunda. ¿Y por qué Jesús hablaba en parábolas? Mira, para que no te pierdas, porque esto es importante para entender todo el pasaje que vamos a ver hoy de Lucas capítulo 13. Si tienes tu Biblia, por favor, ábrela en Lucas capítulo 13. Pero antes de hablar ahí, en Mateo capítulo 13, Jesús cuenta la parábola de la semilla y los terrenos. ¿Te acuerdas si la escuchaste alguna vez? El buen sembrador salió a sembrar y una semilla cayó en un terreno y cada uno dio un resultado diferente. Y Jesús explica que la semilla es la palabra de Dios y los terrenos son los corazones de las personas que reaccionan de manera diferente al escuchar la palabra de Dios. Entonces, en ocasión de eso, los discípulos le preguntan, versículo 10 de Mateo 13, los discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿por qué hablas a la gente en parábolas? Déjame darte mi traducción personal. ¿Por qué la complicas? ¿Por qué no nos das mejor algo más claro? Y Jesús explica y dice, mire, a ustedes, a mis discípulos, a los que han creído en mí, les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Tengo que dividir la audiencia hoy. Pero solamente a modo de juego, ¿ok? Didáctica. Aquí a mi derecha van a estar los que han creído, los sensibles, los que venían a escuchar la palabra o los discursos de Jesús porque creían que Él era el Mesías. Y de este lado, una disculpa, ¿ok? No fue a propósito. Bueno, veo algún par ahí que sería a propósito, pero nada más. Están los que vienen ¿de qué? De chusma. No, vienen a escuchar a Jesús, pero no creen que Él es el Mesías. No creen que Él es el Salvador del mundo. Simplemente vienen y hay curiosidad, pero no hay fe. ¿Ok? ¿Queda claro? Entonces Jesús dice, a unos les es concedido y a otros no. Al que tiene se le dará y al que no. Entonces, dice, versículo 13, por eso les hablo a ellos en parábolas. Aunque miren, no vean. Aunque oigan, no escuchen ni entiendan. Y se cumple lo que había dicho el profeta Isaías. Por mucho que oigan, no entenderán. Por mucho que vean, no comprenderán. ¿A qué grupo se refiere? ¿A este o a este? Perdón, a este, ¿no? Y después explica, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto ¿cómo? Hay una cuestión que no se trata de comprensión intelectual. No se trata de si tengo capacidad mental, cognitiva, para entender lo que Jesús está diciendo. Eran historias tan sencillas que todos las podían entender. Pero ¿por qué un grupo las podía entender y por qué otro no? Por su corazón. Porque había un grupo que se había acercado con fe en Jesús, que había puesto su fe en ese hombre nacido en Belén, criado en Nazaret, en el cual se cumplían las profecías del Antiguo Testamento y que era el Salvador del mundo. Pero este otro grupo escuchaba, pero no pasaba nada. Lo veían y no pasaba nada, porque su corazón estaba como endurecido. Porque ¿qué faltaba? Fe. Es que al final, en la vida espiritual, a la luz de la Escritura, solo los que tienen fe iban a reflexionar y entender cómo es transformada la vida en el reino de Dios. Por eso Hebreos capítulo 11 dice que sin fe es imposible. Fe no solamente es la puerta de entrada al reino de Dios. Siempre se nos dice, y lo queremos seguir diciendo, que por la fe en Jesús tienes la oportunidad de tener vida eterna en Cristo. Ese es el primer paso, pero no es el único paso. La vida en el reino de Dios es una vida que es por medio de la fe. Y Jesús a través de estas parábolas va explicando. Entonces, acompáñame a capítulo 13. Yo sé que es largo el capítulo, pero te voy a pedir un favor. Insistimos con Alex en que hay un valor en la lectura pública de la Escritura. Entonces, si eres de los que se distrae fácilmente, que ante cualquier ruido se distrae, que si por último te inventas una mosca, trata de seguir la lectura. Síguela acá, síguela en tu Biblia, si tienes una Biblia, si tienes tu celular, no cierra todas tus aplicaciones, abre solo la de la Biblia y trata de ir viendo cómo se une un capítulo que parece que no está conectado, pero tiene más conexiones de lo que tú crees. Dice así, en aquella ocasión, algunos que habían llegado contaron a Jesús cómo Pilato había dado muerte a unos galileos cuando ellos ofrecían sus sacrificios. Jesús respondió, ¿piensan ustedes que esos galileos, por haber sufrido así, eran más pecadores que todos los demás galileos? Pues les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. ¿O piensan que aquellos 18 que fueron aplastados por la torre de Siloé eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. Entonces les contó esta parábola. Fíjate, viene hablando de una situación y cuenta una parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo, pero cuando fue a buscar fruto en ella no encontró nada. Así que dijo al viñador, mira, ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no he encontrado nada. ¡Córtala! ¿Para qué ha de ocupar terreno? Señor, contestó el viñador, déjala todavía por un año más para que yo pueda acabar a su alrededor y echarle abono. Tal vez así, más adelante dé fruto. De lo contrario, córtela. Un sábado, Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas y estaba allí una mujer que por causa de un espíritu llevaba 18 años enferma. Andaba encorvada y de ningún modo podía enderezarse. Cuando Jesús la vio, la llamó y dijo, mujer, quedas libre de tu enfermedad. Al mismo tiempo, puso las manos sobre ella. Al instante, la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Indignado porque Jesús había sanado en sábado, el jefe de la sinagoga intervino dirigiéndose a la gente. Hay 6 días en que se puede trabajar, así que vengan esos días para ser sanados y no el sábado. Hipócritas, les contestó el Señor. ¿Acaso no desata cada uno de ustedes su buey o su burro en sábado y lo saca del establo para llevarlo a tomar agua? Sin embargo, esta mujer, que es hija de Abraham y a quien Satanás tenía atada durante 18 largos años, ¿no se le debía quitar esta cadena en sábado? Cuando razonó así, quedaron humillados todos sus adversarios, pero la gente estaba encantada de tantas maravillas que él hacía. ¿A qué se parece el reino de Dios? Continuó Jesús. ¿Con qué voy a compararlo? Se parece a una semilla de mostaza que un hombre sembró en su huerto. Creció hasta convertirse en un árbol y las aves anidaron en sus ramas. Volvió a decir, ¿con qué voy a comparar el reino de Dios? Es como la levadura que una mujer tomó y mezcló con 3 medidas de harina, casi 25 kilos, hasta que hizo crecer toda la masa. Continuando su viaje a Jerusalén, ¿ves? Lo que decíamos al inicio, Jesús enseñaba en los pueblos y aldeas por donde pasaba. Señor, ¿son pocos los que van a salvarse? Le preguntó uno. Esfuércense por entrar por la puerta estrecha, contestó, porque les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Tan pronto como el dueño de la casa se haya levantado a cerrar la puerta, ustedes desde afuera se pondrán a golpear la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Pero él les contestará, no sé de dónde son ustedes. Entonces dirán, comimos y bebimos contigo y tú enseñaste en nuestras plazas. Pero él les contestará, les repito, que no sé de dónde son ustedes. Apártense de mí todos ustedes, hacedores de iniquidad. Ahí habrá llanto y crujir de dientes cuando vean en el reino de Dios a Abraham, Isaac, Jacob y a todos los profetas, mientras a ustedes los echen afuera. Habrá quienes lleguen del oriente y del occidente, del norte y del sur, y van a participar en el banquete en el reino de Dios. En efecto, hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos. En ese momento se acercaron a Jesús unos fariseos y dijeron, sal de aquí, vete a otro lugar, porque Herodes quiere matarte. Él le contestó: vayan y díganle a ese zorro, mira, hoy y mañana seguiré expulsando demonios y sanando a la gente, al tercer día terminaré lo que debo hacer, pero tengo que seguir adelante hoy, mañana y pasado mañana, porque no puede ser que muera un profeta fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas? Pero no quisiste. Pues bien, la casa de ustedes va a quedar abandonada. Y les advierto que ya no volverán a verme hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Antes de resumirte en una idea, antes de eso, préstame atención un poquito. Esta larga porción que leímos, es como que uno la ve inconexa. Como que está hablando de muchas cosas, pero ahí sígueme un poquito. Yo veo en la primera parábola y en esa historia que cuenta, que hay gracia, pero es como que, pero a tiempo, ¿no? Cuidado, ok, 3 años, le damos un año más. Hay gracia, pero es como que, cuidado que no pase más del tiempo. Después, uno ve que hay misericordia extendida a una mujer que estaba enferma. Y la persona se indignaba, ¿cómo va a ser el tiempo? Y es como que Jesús dice, hey, es tiempo de extender misericordia. Después cuenta 2 parábolas cortitas del grano de mostaza y de la levadura, diciendo, oye, algo tan pequeño va a tener poder de crecer, pero necesita ¿qué cosa? Tiempo. Y termina hablando de cómo el amor de Dios se extiende, pero llega un momento que el tiempo ¿qué? Se acaba. ¿Cómo unimos todo eso? Gracia, misericordia, poder y amor con el factor tiempo. Bueno, el reino de Dios está abierto para todo aquel que lo ve, ¿cuándo? A tiempo. ¿En qué consiste ese reino? Consiste en gracia extendida, como vamos a ver, en misericordia que se extiende, en poder que se manifiesta y en amor. Pero esa gracia, esa misericordia, ese poder y ese amor están abiertos para todo aquel que lo ve, ¿cuándo? A tiempo. ¿Que lo ve con ojos de la fe? Sí. Pero a su tiempo. Hoy espero que sea no solo de ánimo, sino al mismo tiempo de desafío para tu vida. Hoy vamos al primer aspecto, fíjate, en la primera historia que Jesús cuenta, ¿en qué sentido? ¿Qué es lo que está abierto? En primera cosa que veo aquí, la gracia de Dios está actuando, pero exige una respuesta. ¿No te llama la atención? Jesús empieza a decir, cuenta 2 historias, de personas que habían muerto, y dice, ¿acaso ellos eran más pecadores que ustedes? Dice Jesús, pues no. ¿Cuál era la creencia judía en aquel tiempo? Que las catástrofes venían a causa de qué. Han pasado 2000 años y parece que no ha cambiado mucho, ¿no? ¿Qué decimos nosotros cuando alguien pasa algo malo? ¿Por algo pasan las cosas? ¿En algo malo anda? Seguro en algo malo andaba, ¿no? Algo habrá hecho que le pasó lo que le pasó. Y Jesús combate esa idea diciendo, nosotros, o sea, ustedes y esos que les pasó esas catástrofes son pecadores. Y los pecadores, ¿qué necesitan? Gracia de Dios. ¿Ves? La gracia de Dios está actuando, pero ¿qué demanda? Una respuesta. Porque después le cuenta esa historia. ¿La historia de qué cosa? De alguien que había plantado una higuera en medio de un viñedo. Y dice, 3 años estoy esperando que dé fruto. ¿Y qué pasa? Nada. ¿Qué hay que hacer? Y el viñador le dice, 1 año más. A ver si la abono. ¿De dónde viene esta idea? Bueno, Jesús no solamente hablaba en parábolas para enseñar, sino que los profetas también habían hablado en parábola. Y esta era una marca de ser Mesías profeta. En Isaías capítulo 5. El profeta cuenta y canta un canto. Dice, cantaré en nombre de mi amigo una canción dedicada a su viña. Y empieza Isaías a decir: un amigo tenía una viña, la plantó en una ladera fértil, la cavó, le puso piedras, las mejores cepas, preparó una torre, un lagar, y fíjate, él esperaba que diera buenas uvas, pero acabó dando uvas ¿de qué tipo? Agrias. Y después de cantar, de contar esa parábola, esa historia, Isaías dice, versículo 3, ahora habitantes de Jerusalén, juzguen entre mi viña y yo. Y este versículo, uff, verso 4 es durísimo. ¿Qué más se podría hacer por mi viña que yo no lo haya hecho? ¿Qué más se podría hacer por mi viña que yo no lo haya hecho? Dios se le está diciendo a su pueblo: ¿hay algo más que yo podría haber hecho por ti? Yo esperaba buenas uvas, pero hubo uvas agrias. Entonces, con ese contexto, volvemos a Mateo capítulo 13, y es como que, oye, aquí hay gracia actuando, pero si tú la rechazas, pues no le culpes a Dios. Y pienso en lo que dice el versículo 4. ¿Qué más se podría hacer que yo ya no haya hecho por ti? Y pensaba en mi vida, y diga, ¿cómo yo respondería a esta pregunta? ¿Qué más se podría hacer por ti, Marcelo, que yo no lo haya hecho? Dice Dios. Y es como que, espérate, te doy mi lista, Dios. Bueno, si esa es tu respuesta, pues no entendiste nada. ¿Sabes qué ha hecho Dios? Se hizo hombre la persona de Jesús, Dios con nosotros. Murió en una cruz por tus pecados, para que todos los que hemos puesto nuestra fe en Él podamos tener vida eterna en Cristo Jesús. Y no solamente la entrada, sino la posibilidad de una vida diferente. ¿Algo más necesita hacer Dios por nosotros? Entonces, por eso decimos, la gracia de Dios está actuando, pero exige, demanda una respuesta. La misma gracia que te salva es la que actúa en nosotros para transformar nuestras vidas. Hay personas que cuando estudian las parábolas dicen, ah, esa parábola se refiere a salvación. No, esa parábola se refiere a los que siguen a Cristo. Cristo no hacía esas distinciones. Él le decía, tú vas a seguirme, tú pones tu fe en mí, ahora yo te voy a decir cómo vivir la vida. Mira, lo he contado algunas veces. Si te estás ahogando en el mar y llega un salvavidas, tú le agradeces que te rescató, ¿correcto? ¿Qué pasa si ese salvavidas ahora te dices, ahora yo te voy a decir cómo tienes que vivir la vida? ¿Tú qué le dirías? Ah, pues no, usted me salvó la vida, pero de ahí a que me diga cómo vivirla. Bueno, Jesús es más que un salvavidas. Él es el Rey. Y Él es el que nos dice los valores y cómo se vive esta vida. Que la gracia de Dios está actuando, pero exige una respuesta nuestra. La gracia que nos salva es la misma que actúa en nosotros para transformar nuestras vidas. Para dejar que nuestro pasado nos defina. Hay personas que tú las escuchas hablar y es como que viven en el pasado. ¿Qué onda? Ya pasó. La gracia de Dios está actuando, pero demanda una respuesta. Me abrazo de la gracia de Dios para dejar que mi pasado ya no me defina más, para dejar una justificación por lo que sea. Ay, sí, es que yo sé que soy así. Sí, pero ¿y la gracia de Dios dónde está? Aquí está. Pero exige una respuesta de nosotros, porque el reino de Dios está abierto para todo aquel que lo vea a tiempo. Ahora, no solo gracias, sino, fíjate, en la historia que leímos de la sanidad de Jesús sobre esa mujer, 18 años enferma. No solo gracia actuando, veo misericordia que está obrando. ¿No te llama la atención la reacción del jefe de la sinagoga? ¿Qué dijo el jefe de la sinagoga? Es como que todos lo condenaríamos, ¿sí o no? Una mujer enferma por 18 años, Jesús la sana y el líder de la sinagoga dice, 6 días tienen gente para ser sanados, no vengan en sábado. ¿En serio? Es como parece un mal chiste, ¿no? ¿Qué hay detrás de esa respuesta? Jesús le dice, ¿acaso tú? Los judíos les encantaba el formalismo, el tecnicismo. En sábado, ellos decían, sábado no es para trabajar. Pero el reposo, el día de reposo, no tenía que ver con trabajo o no trabajo. Tenía que ver con descansar en Dios, que Él provee, que Él me cuida. Y si ese día dejo de trabajar es para estar en comunión con Dios, confiando en su provisión. Y ellos decían, pero tengo mis animalitos. Y mi animalito necesita ¿qué? Agua. Entonces ellos decían, si mi animalito da tantos pasos, eso ya no cuenta como trabajo. ¿Viste? Era el tecnicismo. Entonces Jesús le dice, perdón, traducción mexicana, ¿ok? O sea, ¿neta te enojas por eso? ¿En serio? ¿En serio vienes a decirle a la gente que hay 6 días para ser sanado, pero que ni se les ocurra ese día? O sea, ¿para ti es más importante llevar a tu animalito a tomar agua? Eso no está mal. Mientras se trate de ti, no está mal. Pero cuando se trata de otros, ahí está mal. Por eso, cuando decimos que el reino de Dios está abierto para todo aquel que lo ve a tiempo, a través de este ejemplo, Jesús está diciendo que la misericordia está obrando. Y esa misericordia, ¿sabes qué? Triunfa sobre el formalismo. ¿A qué me refiero con eso? Ninguno de nosotros diría que no ha recibido misericordia. ¿Estás de acuerdo conmigo? Pecadores necesitados de gracia y de misericordia. Un poquito de misericordia, todos levantamos la mano. Pero al momento de extender misericordia a otros, ¡oh! Ahí nos gusta. Y ahí caemos en el tecnicismo del jefe de la sinagoga, que Jesús le dice hipócrita. ¿Sabes qué? A veces pienso, muchas veces me he sentido más como un abogado, y no hablo mal en contra de los, si hay abogados presentes, no es en contra de los abogados. Me he sentido a veces más como abogado discutiendo con Dios el tecnicismo. Bueno, Señor, pero es que técnicamente lo que tú me estás pidiendo es imposible. Es que tú no entiendes mi situación. Es que tú me estás pidiendo que yo perdone. Me estás pidiendo que extienda misericordia. Lo que hizo esa persona no tiene nombre. Tú no entiendes, Dios. Y en vez de ser un hijo que confía en su Padre Celestial, me vuelvo un abogado que busca el resquicio legal. Ese tipo se merece que se muera. Misericordia siempre para mí, para otro no. Y lo que está diciendo Jesús es que qué triste mirar nuestras vidas para atrás. Haz el ejercicio. Yo lo hice y no me gustó, pero es necesario. Y digo, ¿cuántas relaciones rotas o tensas en mi vida por falta de misericordia mía hacia otro? ¿Puedo volver el tiempo atrás? Por eso el reino de Dios está abierto, su gracia y su misericordia para todo aquel que lo ve a tiempo. Hay personas que van por la vida controlados por la amargura, por el resentimiento, por el odio. Llámale como quieras. Y miro atrás y digo, ¿cuántas relaciones podrían haber sido diferentes si hubiese extendido la misma misericordia que recibí? Ah, pero soy como el líder de la sinagoga. Y qué loco la reacción, ¿no? Lo que dijo Jesús humilló a esos líderes, pero el resto de la gente era como, wow, de eso se trata el reino de Dios. De que la gracia de Dios está actuando, vela a tiempo. De que la misericordia de Dios está obrando, pues vela a tiempo. Después Jesús dice, y es como que esas cosas son inconexas, pero están conectadas. ¿Y a qué se parece el reino de Dios? ¿Viste las dos historias que cuenta? La semilla de mostaza, que ¿qué hace? Pues, algunos comentaristas se refiere a la planta como si Jesús estaba dando una clase de botánica. No estaba dando una clase de... No es la semilla más pequeña. Jesús no estaba interesado en eso. Él estaba explicando una verdad a través de una historia sencilla. Una semilla es algo pequeño, pero cuando crece, ¿qué pasa? casa. Oh. Si no te quedó claro con esa, cuenta la otra historia. Como buen sudamericano nos gusta mucho el pan, si es de masa madre, mejor. Un poquito de levadura, ¿qué hace? ¿Pero qué necesita para que suceda eso? Tiempo. No voy a hacer clase de panadería ahora, pero sí. 24, 48 horas, uff, ahí sí. Si tú esperas que en una hora ya, no, hay tiempo. ¿Sabes qué? Acá hay algo que explica. El poder de Dios, si el reino de Dios está abierto, lo que está explicando es que el poder de Dios se va a manifestar tarde o temprano, aunque ahora no lo veas. Claro, esos discípulos que estaban siguiendo a Jesús, escuchaban que el reino de Dios está entre ellos, con la expectativa es que las cosas van a cambiar, pero no cambiaban. Y Jesús, al contrario, iba diciendo que iba a morir. Pero ambas parábolas apuntan a lo mismo. Algo pequeño, algo insignificante termina impactando la totalidad. Y creo que hay algo importante en ese sentido. Si el reino de Dios está abierto, en este caso su poder, para todo aquel que lo ve a tiempo, creo que muchas veces el desánimo es producto de que todos queremos el milagro ya. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿A quién le gustan los procesos? Pues a nadie. Por eso es mejor ir que me den una pastilla para bajar de peso. En vez de hacer cambios de qué. Ah, eso es un proceso. Yo quiero, lunes empecé, martes 10 kilos menos. Con todo lo que comimos en Navidad y Año Nuevo, yo quiero ya el martes haber bajado 10 kilos. Y quiero el milagro. Ahora, ¿Dios obra de manera milagrosa siempre? Sí. El problema es este. En el 99,9%, Dios obra a través de procesos milagrosos. A mí no me gusta la palabra proceso. Yo quiero ya, dámelo. A veces miro mi vida y digo, Señor, ¿y hasta cuándo va a ser esto? Alex nos decía que muchas veces usaba, creo que fue, no sé si fue el domingo pasado o hace 2, 3 atrás, que a veces esto de transformación lo hemos usado de manera antojadiza. Y él daba la ilustración de una obra en negro. ¿Sí conocen a qué se refiere una obra en negro a medio terminar? Como, estoy en transformación, no me presiones. Y es como, sí, pero nadie deja algo a medio terminar. Ahora, ni ese extremo, ni el otro extremo de la desesperación de ya. ¡Ey, deja, hay un proceso! Mira, cuando creíste en Jesús como tu único Salvador, te rendiste a los pies de Cristo reconociendo que no podías y que solo Él podía hacer en ti lo que tú no podías, salvarte. ¿Estás de acuerdo? Ok. ¿Qué sigue después de eso? Inseparable. Lo que tú no puedes hacer, transformarte, también lo hace Dios. Ahora piensa esto. Por años, ¿quién gobernaba mi vida? Pongo mi fe en Cristo, pero la coronita no me la quito. Ahora yo le vengo a decir a Jesús, pues yo te voy a decir cómo funcionan las cosas en mi reino. Hablando con Alex para la predicación de hoy, parece tan obvio, pero no es tan obvio. ¿Sabes qué es el reino de Dios? Es el lugar donde Dios reina. Y Él no está para compartir tronos con nadie. Deja que su poder se manifieste. Y se va a manifestar tarde o temprano. Pero eso implica reconocer que Él lo va a hacer y creer que Él lo hará. A veces me meto en lo que le corresponde a Dios. Dios promete transformarte a la imagen de su Hijo. Pero también demanda de nosotros un imperativo: hacer morir la carne por el Espíritu. El reino de Dios está abierto y eso incluye su poder para todo aquel que lo ve a tiempo. El viejo Marcelo sigue resistiéndose a ser transformado a la imagen del Hijo. Y me ha pasado a veces que digo, ¿por qué no entendí estas verdades antes? Me hubiese ahorrado tantas cicatrices en la vida. Una vez alguien me dijo una frase que me impactó, dijo, en el reino de Dios siempre hay gracia abundante. Lo único que se pierde es tiempo. Y a veces dejamos pasar el tiempo. Y miramos atrás y decimos, qué necio que fui. Su gracia ahí. Y yo desenfocado. Su misericordia para extender a otro, vivir una vida libre. Y yo amarrado y atado a mi amargura, a mi resentimiento, a mi herida. Su poder para transformar. Pero yo no quiero el proceso, yo lo quiero así. Y se me va la vida. Termina este pasaje con una pregunta inquietante. Señor, ¿son pocos los que van a salvarse? Me encanta lo que hacía Jesús. Porque Jesús casi nunca contestaba las preguntas que le hacían. ¿Cuál era la respuesta a eso? ¿Sí o qué? ¿O no? ¿Y qué hace Jesús? Cuenta una historia. Ay, ¿por qué la complica tanto? ¿Por qué? ¿Por qué no me dice sí o no? Te invita a pensar. Es que el amor de Dios, otra manifestación de su reino que está abierto, no hace acepción de personas. Piensa esto, en la historia que cuenta Jesús. Dice, más bien, verso 24, esfuércense por entrar por la puerta. ¿Cómo entonces? ¿La salvación es algo que tengo que ganarme por esfuerzo? No. ¿Qué está queriendo decir Jesús? Mira, ¿cuáles son las dos maneras de salir de este auditorio? ¿Por dónde entraste y por dónde más? Así hay una puerta, ahí dice salida de emergencia. Si está abierta, pues qué bien. Si no, vas a chocar contra ella. ¿Ok? No lo intentes, por las dudas. Pero hay dos opciones. Y llegando ahí, saliendo del auditorio, ¿cuántas opciones más hay para salir? Dos. La que está aquí, por la que entramos todos los atrasados. No. Y la principal. Hay más de una. Jesús, cuando está hablando de la puerta estrecha, no está diciendo que tenemos que esforzarnos para ganar algo que es imposible, porque la salvación es por gracia por medio de la fe. Y la vida en Cristo también es por gracia por medio de la fe. Lo que está diciendo es que hay solo, ¿cuántas maneras? Una. Si tuviésemos solo una puerta, la filota, y si es pequeña, donde pasa una persona apenas, ¿cómo sería? Había que hacer un esfuerzo, ¿por qué? Por entrar, porque hay solo una manera. Eso es lo que está diciendo Jesús. La pregunta no es quiénes se salvan, quiénes no, sino si tú estás por el camino correcto. Y hay uno solo. Entonces, oye, pero yo te escuché hablar. No te conozco, dice Jesús. Yo vi tus milagros. Y ahí va a haber lamento y dolor. Porque el tiempo ya pasó. Hay un dejo en esta historia. Fíjate, comimos y bebimos contigo, nos enseñaste en nuestras plazas, y Él les va a decir, no sé quiénes son ustedes. Hay un dejo de desperdiciar una oportunidad, hay dolor y frustración. Es que el reino de Dios está abierto para todo aquel que lo ve, ¿cómo? A tiempo. A tiempo. Querida iglesia, los recursos del reino de Dios, su gracia, su misericordia, su poder, su amor, ahí están. Ahí están. Cuidado con que desenfocados en una temporalidad presente se nos pase el tiempo. Y cuando queramos reaccionar, ya es tarde. Ahora, lo interesante es cómo termina este pasaje. No sé si prestaste atención a cómo terminó el pasaje. Jesús dice, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte como las gallinas junta a sus polluelos. Pero ustedes, ¿qué cosa? No quisieron. A mí me encanta ver a Jesús como el que responde las preguntas teológicas modernas. Hay ciertas tendencias teológicas de moda, donde dice que Dios elige a unos, a otros no. El lamento de Jesús es profundo. Es como que Jesús dice, nos muestra su corazón. Y más que pensar en cómo fueron estos judíos, pensaba en mi vida. Y decía, ¿no será que el mismo lamento de Jesús, a veces Él lo hace para mí? Marcelo, ¿cuántas veces quise que disfrutaras de esa gracia que transforma? Marcelo, ¿cuántas veces quise que extendieras misericordia a otros? Marcelo, ¿cuántas veces quise que mi poder transformara la totalidad de tu vida y que dejaras de vivir con asuntos pendientes? Marcelo, ¿cuántas veces quise que mi amor se derramara? Pero tú no quisiste. Quiero en esta mañana animarte un par de cosas. Si eres hijo de Dios y has puesto tu fe en Jesús y estás disfrutando de haber visto a tiempo esos recursos maravillosos del reino de Dios, sale animado diciendo, gracias Señor porque estoy aprovechando bien mi tiempo. Ahora, si eres un hijo de Dios y quizás llegaste hoy, pero tu corazón está lejos de Él. Vamos a ver en Lucas 15, después la parábola del hijo pródigo. Lejos. Y te sientes que ni siquiera eres digno o digna de levantar la cabeza y mirar a tu Salvador. Sabes, en la Escritura siempre hay un día que Él nos da. ¿Sabes cuál es? Hoy. Siempre es hoy. ¿Y cuándo puedo volver? Hoy. ¿Y cuándo puedo acercarme a mi Padre? Hoy. ¿Y cuándo puedo dejar de perder mi tiempo? Hoy. ¿Y cuándo puedo abrazar los recursos del reino de Dios? Hoy. Si ese es tu caso, hoy es ese día. Y si nunca has puesto tu fe en Jesús como tu Salvador, que no te pase lo que dijo Jesús. Quizás has escuchado muchas veces y llegue ese día que Jesús te diga, porque esto se trata de poner nuestra fe en Jesús de manera personal. Celebramos Año Nuevo y no sé dónde lo pasaste, pero no creo que alguien te haya invitado a su casa y tú hayas dicho, yo me quedo aquí en la puerta, ustedes coman, ¿no? No, yo de aquí miro. No, la entrada al reino no es para que estés en la puertita. Ven a disfrutar una vida distinta, dice Jesús. En Apocalipsis capítulo 10, Juan dice que va a haber un momento que el tiempo se terminó. Mientras ese día llega, lo mejor que podemos hacer es no olvidarnos de quién es Él. ¿Y qué es lo que hace la diferencia? El sacrificio de Jesús, su muerte y resurrección. Por eso le voy a pedir a los anfitriones que pasen. Y en una actitud de reflexión personal, siempre hemos dicho, la Santa Cena no es el lugar para las confesiones de pecados express. El alimentito que nos va a perdonar todos nuestros pecados. Si has creído en Jesús como tu único Salvador, este es el recordatorio de lo que tú has creído. Y mientras recibes esos dos pequeños símbolos sencillos, el pan que nos recuerda el cuerpo de Jesús y el jugo de uva que nos recuerda su sangre, te invito a que inclines tu rostro y ores de manera personal. Si estás aprovechando el tiempo, aprovecha de darle gracias a Dios y decir, Señor, estoy pleno porque estoy en Cristo y puedo decir: ven, Señor Jesús, te estoy esperando. Porque Pablo dice que él recibió la instrucción de parte del mismo Señor Jesús, que la noche que fue entregado tomó pan, lo partió, tomó la copa y dijo: este es mi cuerpo, esta es mi sangre, por vosotros es derramada, hagan esto en memoria de mí. Y dice que todas las veces que hagamos esto, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Así es que en esa actitud de reflexión, Señor, te recuerdo esperando el día que vengas por mí. Quizás, como te dije, si has estado lejos, frío, distante, quizás es un buen momento para decir que hoy puede ser ese día, ese hoy, porque el reino de Dios está abierto para todos los que con ojos de fe lo ven a tiempo. Vamos a orar y después vamos a participar. Señor, gracias por tu palabra. Qué increíble cómo a través de estas historias y estas interacciones le fuiste explicando a tus discípulos cómo es la vida en el reino tuyo. Gracias porque, Señor, tu gracia, tu misericordia, tu poder y tu amor ahí están. Gracias porque lo pudimos ver a tiempo en nuestras vidas. Para aquellos que somos tus hijos, Señor, queremos recordar tu muerte y tu resurrección. Quizás algunos de tus hijos están un poco lejos de ti. Que hoy pueda ser el momento en que digan: quiero estar hoy y no perder más tiempo, disfrutando esa vida abundante que tú prometes. Te recordamos, Señor, esperando el día que vengas por nosotros. Recordamos tu muerte y resurrección hasta que tú vengas. Oramos en el nombre